los hechos más relevantes de cada jornada, la información que sigue en desarrollo y los protagonistas de la noticia llegan a Nada Personal. Con Josefina Ríos y Matías del Río, en el 89.7 y Duna.cl. Auspicio de Fundación UC Christus y Universidad Andrés Bello, acreditada en nivel de excelencia en todas las áreas. Duna, actualidad y sonidos de tu mundo.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Siendo ya las 7 con un minuto y 12 segundos de este jueves 8 de agosto, 8 del 8 de 2024, le damos la bienvenida en Radio Duna, Nada Personal. Josefina Ríos, ¿cómo estás tú?
Muy bien, ¿y tú, Matías?
Estupendamente.
Qué bueno.
Sí. Sí, un día muy bonito. Muy primaveral, muy agradable.
Muy frío en la mañana, pero después se fue arreglando, sí. Fíjate.
Hoy día hice algo.
¿Qué?
Que yo no recuerdo que sea. Cuando yo era cabro chico, en los autos antiguos.
Ah, sí, también lo hice.
Salí antes.
¿Ya? A calentarlo.
Dos minutitos antes, a prender el auto para. Porque había una capa de escarcha, sí, muy grande, entonces igual se demora.
Y tuve que echarle agua además.
Supongo que agua fría.
Obvio, ay, tan lesa no soy.
No, pero no lesa, que de repente si uno se lo han dicho, se puede pitear el vidrio.
Sí, no, agua fría. Yeah. Agua fría en una botellita.
Sí, pero igual, cuando hace mucho frío, tú les echas agua y esa agua se vuelve a congelar.
Sí.
Se congela.
Sí, el que prendí el auto lo hice un poco como tú, pero ya tuve que ir a buscar el agua porque se... ¿Te has fijado que en la mañana el tiempo pasa mucho más rápido que a otras horas del día?
¿A qué hora suena tu despertador?
6:30.
Ya. Perfecto. Uh-huh. Y no te cunde, ¿eh?
No, se me cunde, pero pasan muchas cosas. Yeah. Como que se me va el tiempo entre los dedos.
¿Prendes la radio o prendes la tele en ese momento?
Pongo el teléfono, sí, yeah, la radio.
Escucha la radio.
Sí.
Yeah, sí. Ay, no, a mí me, no sé, yo arrasco en la mañana.
Sí, te funciona.
Yo trato de lo más rápido posible y sí, llego ahí.
No, yo también, pero como que nunca me resulta tanto, fíjate. Yeah. Y termino echándole agua y ya, bueno.
Ya, pero calenté el auto y ahora, yeah, el olor a humo, el olor, como el auto parado ahí con tanto...
Que... ¿Pero tú dejas tu auto debajo de un techo?
No.
Ah,
no,
ya.
No.
Es que eso...
Ayuda. Ah, por supuesto.
Yo tampoco lo dejo bajo el techo.
Pero me acordé cuando era chico, cuando sí, los papás prendían el auto, después tomaban desayuno, un café por aquí, por allá y salían 5 minutos.
Sí.
Me acuerdo, nomás un recuerdo, un déjà vu.
Mi mamá tenía un Daihatsu Core, chiquitito.
¿El Max Core?
El Max Core, sí. Un blanco chiquitito. Sí. Y que caíamos como 18 niños. Sí. Hacía un nocturno que caíamos todos. Ni un cinturón de seguridad.
No todos con cinturón.
Ni uno. Ni uno. Y adelante como tres, ponte tú.
Sí. Yo te recuerdo viajes. Uh-huh. Y éramos 5 hermanos. El auto, un auto que era bien típico de esa época de los 70, qué sé yo, Fiat 125.
¿Verdad?
Era un súper buen auto, pero era un auto bien clásico de la época, el 125. Y que la parte de atrás estaban los asientos de adelante.
Ya, sí.
Los asientos de atrás.
Por supuesto.
Ni un cinturón ni por asomo, pero no, los asientos de atrás.
Nunca.
Atrás había una suerte de bandeja y el vidrio. No era pick-up,
No era station.
No. Auto con maleta.
Más adelante, ¿no? Ahora se llama
y en esa parte donde, más adelante, los autos, en esa época no todavía, ponían los parlantes, por decir, atrás, pegado el vidrio atrás. Bueno, en esa maletita, ahí te viajaba yo.
Claro.
Yo viví esos años en Viña. Tengo recuerdo de viajes completos que mi mamá me ponía a dormir ahí, no guaguito, sino que de 4 años.
Pero como con un Moisés. No con un Moisés.
No.
Ya más grandecillo.
5 años, sí. 6 años. Como sí, que era el lugar donde menos molestaba, ¿no?
Sí, nosotros teníamos un auto que ya era station en los años 80 ya, y nos peleamos por quién sigue atrás con las maletas durmiendo al sur. Pero peleaba a muerte.
Increíble. Bueno, ahora, digamos que había mucho menos autos.
Y la gente manejaba, yo creo, un poco mejor.
No, los autos, no sé si andaban, no sé, no, lo de la velocidad puede ser más o menos la misma.
No, andaban rápido, sí. Lo que pasa es que los autos daban menos.
El otro día me pasó un 125 por la Costanera Norte arreglado.
Tuneado.
Puede haber sido tuneado, no sé, pero me pasó, pero eran famosos por lo rápido.
¿Sí?
El Fiat 125 era el auto que usaba el GAP.
¿En serio?
Yo no tengo recuerdos, me recuerdo la Unidad Popular, pero no me acuerdo de tantas cosas, pero sí comentarios de hermanos.
Pero tú eras muy chico para la Unidad Popular.
No, pero me acuerdo, hasta los 4 años.
¿Sí? Haciendo cola.
Sí, tengo recuerdos de algunas
cosas. Perfecto.
Pero, no recuerdo, pero sí de comentarios que el presidente Allende y el GAP se movía en unos enjambres de autos Fiat 125 azules.
Ya.
Y que se sabía cuando andaba. ¡Ey,
el presidente!
Y se movía, o lo mostrarían en la tele, no sé, y se movía con dos o tres autos y se iban moviendo y al medio iba. Es la cápsula.
Se iban a la Rayán y ahí.
La cápsula. Sí. La cápsula presidencial era el Fiat 125. Nos fuimos para.
Se iban al Cañaveral.
Nos fuimos a distintas partes, dirían, sí, a donde le pareciera ir.
Pero con el GAP, iban harto al Cañaveral.
Dos partes, dirían, po.
Iban harto, sí.
Dos partes, irían al GAP.
Es bonito ese lugar, que hoy por ahí es para matrimonio. Sí. ¿Tanto cabo? Sí. Bonito, muy bonito.
Bueno, pero eso, me acordé de los Fiat 125, que es un auto hoy día que debe ser de colección para los expertos.
Vamos
de autos
antiguos. Vamos a preguntarle antiguo. A Nicolás Vergara.
De veras, porque
Nicolás
le gusta el auto
antiguo. Sabe de auto antiguo.
Precioso auto, precioso auto. Solo comparable con el Torino que traían los argentinos, que yo te vivía en Viña.
¿Tuviste la película del Gran Torino?
¿Y es del auto Torino?
Era de un auto Torino, no sé si era el mismo.
No, el Torino era argentino.
No, este era una como camioneta verde. La película es increíble.
Sí.
Con
sí.
uno, como con unos vietnamitas.
Sí.
Mong, creo que son. Increíble.
Igual han pasado rato y hemos hablado de nada, sí, de actualidad. De nada.
Igual han pasado cosas.
Igual han pasado cosas y nosotros, hablando de Fiat 125, Gran Torino y Cañaveral. Realmente les vamos a decir la fecha de nuevo para que no crean que este programa es grabado de colección. No, no. Es el 8 del 8 del 2014, 2024.
Queríamos guardar por lo bueno que claro. fue.
Bueno, entonces un programa de archivo que hicimos hoy día, 6 de octubre del 2013, y quedó tan bueno que se lo.
Claro, porque hablamos cosas súper interesantes.
José, te pido por favor que volvamos a la actualidad. Ya. Porque está en Chile el presidente
Milei.
Milei.
Sí, pero que no se va a reunir con el presidente Boric.
Aunque quiso.
Él sí quiso, pero no le dieron pasada, está pasada.
La ministra Vallejo dijo ya habrá tiempo.
Sí.
El presidente Boric igual su primera visita la hizo
Argentina.
Al cambio de mando de Argentina, sí. Que si la memoria no me falla, fue el 10 de diciembre.
Y que hacía un calor, ¿te acuerdas tú que caían los patos asados?
Es que son los 10 de diciembre en Argentina.
Sí, así son.
Y el 20 de enero en. Y el 10 de enero en Venezuela, el 20 de enero en Estados Unidos, el 11 de marzo en Chile.
¿Por qué sabes todas esas fechas?
Porque como dijo una vez Héctor Soto, siempre me he aprendido las cosas que no importan.
¿Eso te dijo una vez?
Sí, dijo una vez. Siempre sabe lo que no le importa.
Sí, uno tiene una memoria tan buena para cosas que son cosas intrascendentes. Que no. Es verdad, y para cosas importantes uno se olvida los nombres de los presidentes.
Siempre entré en una reunión de pauta y dijo, Matías, que siempre sabe las cosas que no son importantes. ¿Qué día es el cambio de mando en Venezuela?
Sí, sabía.
Los 10 de diciembre. Los de Argentina, los de. No, 10 de diciembre Argentina, perdón.
Argentina, que caen los patos asados. Ya, volvamos por favor a la actualidad.
Es que no tengo mucho más que aportar.
Ya, bueno, está el presidente Milei acá.
Viaje así.
Cortito, vino con algunos ministros a una actividad privada.
Sí.
Que sí, de Andes. ¿Aaron Andes?
Sí, pues de Gasandes.
De Gasandes, sí.
Gasandes. Ahora, vinieron ministros, pero también se bajaron ministros.
Sí, primero venía una cantidad de gente.
Se bajó Toto Caputo, sí. El ministro de Economía. Yo estuve reporteando para tratar de tenerlo.
Claro.
Y una persona que tenía contacto con él me dijo, Nones, se bajó. Va a ser más rápido, va a ser menos importante. Tiene que haber sido porque el presidente Boric no le concedió la reunión. Entonces, claro, perdió espesor, perdió importancia relativa política. Viene a esta reunión con privado, el gas, sabemos lo importante que es para la Argentina.
Sí.
Y ya está. Era con Casante, me dicen Nico.
¿Y qué dicen los autos?
Dice que el Ford Torino es el de la película.
Ah, ya viste.
Pero los argentinos inundaban de Ford Torino Reñaca cuando yo era cabro chico en Viña y era un auto maravilloso.
Lindo.
Habilo con Chovino más lindo.
El de la película era verde botella y era una maravilla.
Sí, sí. Y se bajaba un bigotudo, un mendocino. Siempre se bajaba un bigotudo mendocino.
Che, che, ¿qué querés?
Sí, nosotros los miramos. Ya. Oye,
eso con Milei. Después.
Ya.
Comenzó el proceso para revocar la concesión de Enel. Hoy ya se empezó a averiguar, pero dicen los expertos que tiene pocas.
Lo dijo anoche el presidente, sí. lo dijo anoche el subsecretario Monsalve, más que el presidente. El presidente en la mañana hizo el guapo, en la noche Monsalve con el ministro de Energía, que habrá que dilucidar por qué no habla el ministro de Energía y Monsalve lo acompaña. ¿Por qué es al revés?
Sí.
¿Por qué es al revés? Una decisión política.
Claro.
Muy importante, me imagino.
Hay que
pero Monsalve se apropió del tema.
Indagar en el diseño.
Es que Monsalve se apropió del tema. Y aquí cuando te apropias del tema, te subes, como le llaman políticamente, te subes tú al tema, lo manejas, al lado lo puedes apuntalar. Pero el que tomó el tema es Monsalve.
Sí, sí. Es un buen negocio del Monsalve.
La pregunta es que ¿quién va a tomar el tema Huachipato? Que me dicen buenas fuentes que se espera para mañana alguna posibilidad de que la cosa empiece a tomar fuerza, algún tipo de...
¿De qué? Yo creo que la empresa...
No, estamos hablando de los trabajadores.
Ah, ya, perfecto.
Trabajadores, sindicato, sí. La gente de alrededor, el coronel. Claro. Hasta aquí... Yo estuve reporteando en la zona con algunas personas, hasta aquí no hay ruido, está quieto, no hay ruidos subterráneos, pero me decían también que, bueno, vaya novedad, las cosas se arman por WhatsApp y se arman de un minuto para otro, y a lo mejor mañana podría, porque trabajos directos 2.400, trabajos indirectos se cree que 22.000 los que podrían ser. Hay un detalle. Bueno, después vamos a hablar de Huachipato, sí. Nos estamos adelantando de todo. Huachipato retiró el requerimiento, sí, ante la Comisión Antidistorsiones, y eso no tiene vuelta atrás.
La ley ya no va más, no
le pone
interesa,
pausa, no. Le pone, claro, fin, con lo, claro, cual todo lo que se había avanzado para que en septiembre hubiese una decisión, ya se revierte porque CAP, esto es una muestra que dice...
hasta acá no me llegamos, hasta luego, claro, cerraron, dicen, por fuera.
Para que vean que nos están blufeando, han dicho, ¿sí?, algunos. Nos estamos blufeando, no queremos que ahora la
no queremos un 45, no queremos un 45 ni un 50, no vamos a seguir esto y punto. No.
Ya, pero vamos a hablar también de Huachipato, ¿ven que hay temas? Oye, ¿quién la tiene muy complicada? Es Alberto Fernández. Y no lo digo porque no se le inscribió ningún alumno en la UBA en su curso de Derecho. ¿Eh?
Bueno, ¿sabes qué más? Era de esperar.
Por eso. Sí. No, es que yo no sé qué fue primero. No sé si la no inscripción de los alumnos en su curso, o sea, el profesor de la UBA, Universidad de Buenos Aires, sí, la Escuela, sí, de Derecho, no sé si no se le inscribieron producto de la acusación de violencia a Fabiola Yáñez, o pues sencillamente porque la gente, los cabros, no le creen, no les gusta, no lo quieren, no lo sé. Pero obviamente el dato importante es lo de Fabiola Yáñez.
Exactamente, y cómo se han unido otras voces feministas del peronismo, hay un quiebre incluso dentro del partido. Ya sale incluso el kirchnerismo a decir que Cristina es una víctima. No sé a qué se refieren.
¿Argentina es una víctima?
No, Cristina.
¿Cristina es una...?
Cristina.
Claro, Cristina es una víctima. Bueno, pero es en la Cámpora.
No, sí, bueno,
son,
claro,
las mujeres de la Cámpora.
Sí, no, está claro, pero... Sí sé, pero por eso, a eso voy. O sea, ahora, fíjate que Cristina, que no digamos que es una mujer, sí, que se calle, no, que se guarde, no, que va a aguantar el maltrato, ahora es la víctima, me parece que hay, está un bien, oportunismo...
Yo no voy a defender al doctor Fernández.
No, yo tampoco.
Que me pareció un pusilánime, me pareció...
De lo peor.
Un presidente horroroso.
Pésimo.
Pero una acusación de la Cámpora,
a eso voy.
Es como la acusación del canciller venezolano que dijo que Boric es un pinochetista. O sea, amigo, hágase ver, dígale lo que quiera, dígale que
y Diosdado Cabello que dijo que nunca se habían entregado las actas, que esta cosa era nueva.
Dígale, sí, que es malo para el pádel, pero, sí, no, pero pinochetista no.
No.
Dígale que no tengo idea, que son feos los anteojos, que no le gusta, que tiene, bueno, fea letra.
Lo,
¿no?,
mismo esto, bien rara tiene... esta acusación, sí, de Cristina, bien... aprovechando la situación y tratando de desconocer y hacerse lavarse las manos cual Pilato, po. Imagínate.
Exactamente. Bueno, pero es que Cristina y de ese grupo de, claro, gente, yo la verdad es que espero poco, espero muy poco, y la pelea que había al interior del gobierno en Argentina durante el gobierno de Alberto Fernández fue siempre muy frontal con la, sí, vicepresidenta, le hizo todos los desaires posibles.
Ella, él, sobre todo.
Ella, él, lo desautorizó desde el principio. Mm. Él nunca se montó en el poder, no, que le confirió el pueblo, el soberano, con lo cual lo hizo un presidente mediocre.
Pusilánime.
Lo terminó gobernando Massa, lo empezó gobernando Cristina, y él entre medio, claro, parece que se dedicaba a las fiestas en medio de la pandemia, sí, en Olivos. Y ahora sabemos que además de las fiestas, además, sí, teníamos las prácticas de violencia intrafamiliar.
Tremendo.
A una mujer, además, con una guaguita relativamente recién nacida. Sí, Fabiola Yáñez, su mujer.
Dramático.
Así están las cosas.
Oye, si alcanzamos, hablaremos de España, ¿no? De lo que, exacto, está pasando en Cataluña.
Carles Puigdemont.
Sí, aquí te suena, a ver, dale.
Carles Puigdemont.
Muy bien, ya.
Ha vuelto de manera subrepticia, sorpresiva, fugaz y cinematográfica.
No, es salvaje.
Entró después de 7 años.
7 años, sí.
Y no como dice el diario El País, exiliado, no, arrancado. Arrancado. Me parece un verbo más exacto.
Prófugo.
Prófugo de la justicia por quebrantar la constitución
española. Digamos las cosas como son.
Por separatista, por dividir España, por intentar dividir España. Se fugó a Bélgica a no enfrentar la justicia de su país. Ahora que hay procesos, si se puede decir, favorables de algún punto de vista a los separatistas de Cataluña en las últimas elecciones, pues, sí. Claro. Aquí recordemos que él es de Junts per Catalunya y están los Esquerra Republicana, que son bastante rivales dentro de Cataluña, pero los dos muy nacionalistas. Claro, vuelve a un meeting, entra de manera sorpresiva y vuelve a desaparecer.
Oye, da un discurso así en vivo, porque claro, estaban las cámaras en un arco y después cuando lo iban a tomar peso desaparece así, ¿cuál ahora, bomba? De, hizo bomba de humo.
Sí, ahora, la inteligencia y la policía de Cataluña
harto que desear.
Más lenta que la defensa.
O sí. Claro, o uno se pregunta cuán articulado estaba el escape.
Me acordé de la defensa de la Bullo. Pero en fin, sí,
bueno, la rapidez para reaccionar. A mí me acordó de esa película El Fugitivo.
No, ni por la lentitud con que reacciona. ¿Quién? Pero, no, ¿quién? Nada, da lo mismo.
No sé, no, yo me voy a hacer, yo no, a palabras necias, hay que más.
Espabila, con José Río. Espabila, con José Río.
No.
7:16, estás en Duna.
Nada personal.
Vamos con los titulares, si te parece bien.
Sí, pero déjame ver la música.
Ahí sí.
El gobierno inició el proceso para revocar la concesión de Enel luego de una semana marcada por extensos cortes de luz. A una semana del frente de viento y lluvia, cuadrillas de militares despejaban hoy árboles caídos y escombros en calles de 4 comunas.
Javier Milei llegó a Chile para una visita privada invitada por Gassandes. La agenda del presidente trasandino no contempla reunirse con su par chileno. Está previsto, en todo caso, que su canciller, Diana Mondino, permanezca en Santiago hasta el viernes, oportunidad que se reunirá con el canciller de nuestro país, Alberto Van Claveren.
Y en una actividad con candidatos a alcaldes oficialistas, la expresidenta Michelle Bachelet aseguró que la unidad es fundamental. La exjefa de Estado no hizo referencia a la posibilidad de una candidatura presidencial.
El ministro de Justicia, Luis Cordero Vega, aseguró que el gobierno insistirá en incluir en el proyecto de notarios la inhabilidad para los familiares de parlamentarios. Esta inhabilidad había sido eliminada por los propios congresistas.
Eso es bien impresentable, digo yo.
Es que lo explicaba esta mañana el senador Galilea. Mm. Lo explicaba, ¿por qué? Sí. Porque lo otro parecía muy burdo. Si es que ya no van a interferir
En el nombramiento
de los parlamentarios. Y va a haber otra forma. ¿Por qué dejar afuera un familiar que es parlamentario?
De un parlamentario. Porque.
Sino que va a ser por alta dirección pública, si es así.
Sí, no, sí, puede ser y tiene un punto, pero yo creo que.
¿Es valiente decir eso?
Sí, muy valiente y claro, pero me parece a mí que entre más independencia y menos roce haya entre los distintos poderes o instituciones, más sana es la convivencia y mejor funcionan estas propias instituciones. Creo que, como dice el refrán, no solo hay que serlo, hay que parecerlo.
Tal cual. Son las 7 de la tarde, con 18 minutos, y estás en Duna.
Nada personal.
Es como cuando uno se come el póster antes del. ¿Eh?
Estábamos como con una verborrea.
Pero
podemos entrar y profundizar.
Sí. ¿Sobre qué tema te gustaría profundizar?
Sobre la reforma previsional no hablamos, nos saltamos ese tema.
Sí. Ya, pero entrémosle.
Entrémosle
porque.
Porque es importante y porque la verdad que significa un hito en lo que ha sido una larga tramitación de esta reforma previsional y que si nos remetimos a la discusión histórica, lleva más de 10 años en distintos gobiernos y con distintas propuestas. ¿Qué se logra ayer? Se logra un primer protocolo para tramitar esta reforma previsional. Se llega a varios acuerdos, pero el principal es que se pone un cronograma y se establece que se va a votar máximo en enero del 2025 y que se va a votar de manera general y particular al mismo tiempo, evitando así que uno vote en general y te vayan metiendo, según la posición, ciertas cuchufletas cuando tú votas de manera particular.
Tú sabes, me comentaba anoche que entrevisté a la senadora, miembro de la Comisión del Trabajo, Alejandra Sepúlveda,
sí,
que ella fue diputada, que en la Cámara de Diputados así es, así se usa. Yo dije, primera cosa que escucho, no me jodas, esto es normal, en la Cámara de Diputados es así, se va votando en general, en particular, yo estoy repitiendo porque sí, no lo sabía.
Me parece fantástico.
Y que en el, claro, y que este caso, eso sí yo lo sabía, lo había leído, lo que se ha acordado ayer, que es una idea, entiendo, del senador Galilea, para poder o para evitar el famoso queso suizo,
claro,
que es de palabra o concepto de Marcel, que tú pasas un proyecto en general, pero adentro no viene nada.
Claro.
Está,
te lo picotean, te lo picotean, claro. Claro.
Nada. O sea, no venía nada.
Nada, era así, que tenemos que hacer una reforma, claro, previsional.
El titular es, se aprobó la ley tal o cual en,
claro,
el, en
ni siquiera se sabía que iba a ser, cómo se iba a distribuir el 6%, claro, bueno, o sea, para que
evitar,
era lo mínimo.
Para evitar eso, entonces lo que se le ocurrió a Galilea, que fue negociándolo poco a poco con el gobierno, decir, mire, vamos con las indicaciones junto con la idea de legislar esta indicación. Sí. Con la idea, idea de legislar esto, en general se va aprobando. Ahora,
yo creo, pero tiene una cosa interesante, sí, un minuto antes, porque además estas distintas indicaciones se van a hacer en un proceso novedoso para lo que es el Senado, porque además se radica en la Comisión de Trabajo, y es que va a ser una votación ad referéndum. Entonces, que se va a ir votando y se va a ir trabajando cada indicación con una comisión de expertos que va a reemplazar, que va a representar a los senadores y también al gobierno. Entonces, se va a ir avanzando en cada indicación y se va a ir votando esa indicación hasta que se conforme este cuerpo. Y este cuerpo, que va a estar listo, se supone, a fines de este año, se vota...
Diciembre.
En diciembre, claro.
Y tiene que ir a
refrendarse. Se vota en enero, en general, y después en particular. Pero cada indicación se va a ir trabajando y se va a ir votando en la comisión a través de este proceso que dice, ok, vamos a esta, entonces perfecto. Entonces vienen los expertos, se llega al acuerdo, estamos de acuerdo, se vota y se agrega al cuerpo final.
Y después se va a sala.
Y ese es el que va a sala.
Un acápite anterior, que lo he escuchado mucho y está ya incorporado al discurso, de lado y lado. Se habla del pilar solidario de Bachelet y la PGU de Piñera. Yo quiero creer que esto, cuando lo decimos, son referencias prácticamente temporales. Porque ni lo uno ni lo otro son obras de, ni son dádivas de. Son ideas de un gobierno encabezado por, pero que si no cuenta con el apoyo de la oposición, caso y caso, no existiría. Entonces, no, todo lo que le quite personalismo a estas medidas, creo que nos hace crecer, nos hace ser, sí, un poquitito más maduros. Porque la PGU del presidente Piñera, como tal, ahora, me parece un gran mérito haberlo empujado.
Una gran política pública,
por supuesto. Porque si nosotros nos empeñamos en personalizar estas políticas públicas, lo que hace es que nosotros le quitamos incentivo a que las sucesivas oposiciones o las respectivas oposiciones pierdan ganas de. Sí. Y lo estoy pensando ahora, que va a venir enero del 2025, año electoral, que va a ser hiper apretado entre Bachelet y Matei, una elección presidencial.
Ah, tú ya le pusiste a Bachelet la candidata.
Bachelet 3.
Sí, 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 bueno, tú ya te la jugaste.
Sí, yo sí,
tú crees que esa va a ser la candidata.
Yo creo que sí. Ya, sí, bueno, probable. Pero es lo más probable. Ya. Vamos a tener una reñidísima contienda que ya va a estar bastante más avanzada entre Matei y Bachelet. Y vamos a. No va a faltar algún mezquino, porque siempre los hay, y eso es propio del género humano.
Y de la política en específico.
Donde diga en privado, oye, vamos a dejar que este que sea de oposición, en este caso que siempre los hay, en las oposiciones hay gente muy mezquina, siempre, le vamos a dejar que quede como el gran legado para que en 20 años más, sobre todo, y aquí voy con nombre propio, para que en cuatro años después, Gabriel Boric, con 40 y pocos años, claro, vuelva a presentarse.
Con un futuro esplendor.
Le vamos a regalar para su campaña, que fue el padre del nuevo sistema provisional chileno que ha mejorado las pensiones, ojalá no haya la miseria suficiente para que esa razón impida llegar a acuerdos razonables.
Bueno, de hecho, y en ese sentido lo que se hace con este protocolo justamente va en esa dirección, y lo decía el propio ministro Marcel ayer, y decía lo importante de este acuerdo y de este protocolo que se ha firmado, que además tiene un montón de cosas, de otras cosas, por ejemplo, a qué hay que darle prioridad, cuáles son los temas, etcétera. 4 páginas tiene el protocolo. Dice que vuelve al el Senado a ser sede de los acuerdos y de la legislación, y que es en el Senado donde se construye la política pública. Y es él justamente el que reafirma esta idea respecto acá, que no son las cosas, las conversaciones en pasillo, que no son, que también que se haga, pero que vuelve a ser el Senado el lugar donde se trabaja la política pública. Y él hizo un especial acápite sobre eso. Así que, bueno, yo creo que es una buena decisión, sobre todo además como la metodología que se fija justamente para trabajar esta reforma, donde todos van a tener que poner mucho de su parte, porque además se pusieron un plazo perentorio donde todos firmaron, donde todos estuvieron de acuerdo, y que bueno, ya hay que darle la cara al país. Tú no puedes decir, ya te comprometiste públicamente, todos los sectores te diste la mano, bueno, te habrás que sacarlo adelante, ¿no? Que además, convengamos que es una cuestión que le conviene bastante a la derecha, porque si quiere ser gobierno... En el próximo periodo, qué bueno tener resuelto el tema de las pensiones, ¿o no?
O sea, yo no veo quién sale perdiendo. Salen ganando a las personas que hoy día están jubiladas y van a recibir una mejor pensión, en ese caso. Ganan las mujeres que tienen una cancha totalmente desequilibrada en materia de pensiones y en tantas materias. Gana el país porque va a tener un porcentaje más alto, 13 en principio, y después serán 15 puntos de ahorro versus 10, que no es poco, 50% más. Es decir, gana un país que demuestra que es capaz de ceder y acordar, porque no olvidemos que este gobierno planteó 6%
al fondo solidario, a este seguro social
o reparto, como quieran llamarle.
Bueno, reparto era.
Bueno, pero seguro social es que...
Sí, pero era un sistema de reparto que le pusieron seguro social, pero era el sistema de reparto.
Como decía Galilea.
Las cosas como son.
Como decía Galilea, cada vez que alguien... dice reparto es porque no quiere que esto avance, es la forma de torpedear una.
No, pero ya salimos de eso, pues. Eso fue lo bueno, que ya salimos de eso, pero el reparto era bien de loco, pues están todos los países tratando de salir del reparto y acá íbamos directo al reparto, así como en piquero. Menos mal también hubo una oposición al respecto.
Pasamos a 3-3, ¿te acuerdas? Que fue una gran concesión y ahora estamos en 5-1. Dicho por Marcel, 5-1. Lo que pasa es que del otro lado quieren 6-0 también muchos.
Sí.
Pero afortunadamente hay gente que está que le ve un valor al acuerdo, le ve un valor a avanzar, porque no podemos seguir ahorrando el 10%. El 10% sencillamente no da. Y no le da a los hombres ni a las mujeres. Y los hombres que son beneficiados en este caso, que tienen menos lagunas, porque viven menos, porque en fin se les reparte el pozo acumulado menos.
Porque se jubilan más tarde.
Porque se jubilan más tarde, porque ganan más plata o ganamos más plata, etcétera, etcétera. Pero a nadie le alcanza con 10%. Es parte del error de la política que no lo corrigió en su momento.
Cuando debió haberlo hecho.
Y cuando nos pusimos de frente, el tema ya fue tan imposible de generar acuerdos que por primera vez en mucho tiempo se está logrando. Sí. ¿Quién es el ganador de esto?
El
tiempo
país,
lo dirá.
El Chile, lo pensionado. Ahora, claro, hay temas que todavía complican y que, bueno, me imagino que justamente este sistema con expertos de todos lados irá dilucidando, y que es, por ejemplo, quién será caro, quién va a administrar y quién va a recaudar, entre comillas, el préstamo, o sea, este 2%, porque no es menor. Quién está a cargo de ese monto, porque además es muchísima plata.
Por supuesto, puede ser un privado que se licite como el seguro de
cesantía. Sí, pero ahí también es quién lo recauda.
Dime una cosa que no lo he preguntado y se me acaba de ocurrir. Si es progresivo, un punto, luego otro punto. ¿Es año a año, cada 2 años?
Al año.
¿El primer punto va a ser del 1, del 2 o del 3?
No sé.
O sea, el primer año va a ser ya. Porque esto a cargo de los empleadores.
Sí, sí, sí.
Los empleadores este año tienen que poner el primer punto para llegar a 6% más, ¿cierto? Va a ir inmediatamente.
Yo creo que se va a dividir, ¿o no?
¿Se va a ir proporcionalmente?
Me imagino yo.
O directamente.
Yo creo que eso tampoco está. Eso es otro de los temas, me imagino, que habrá que dilucidar, porque como sabemos, era, estaba bien en pañales esta reforma. No sé, no tengo idea.
7:00 p.m, 29 minutos. Estás en Duna.
Nada personal.
Sí, ya está nuestro entrevistado, es el delegado presidencial de la región metropolitana, que es primera vez que en esta condición lo entrevistamos nosotros. Gonzalo Durán, buenas tardes, gracias por recibir el llamado de Radio Duna.
Hola Matías, buenas tardes, gusto saludarlos.
Aquí estamos con Josefina y justamente queremos hablar sobre las cifras, porque ayer el gobierno le puso una cifra sobre la mesa como ultimátum a las concesionarias, en particular a Enel, 20.000 reposiciones diarias. ¿Cómo vamos en ese cumplimiento?
Bueno, efectivamente, primero recordar que esta indicación es después de que hubo sucesivos incumplimientos en los compromisos, incluso en los compromisos sustraídos por la empresa, entre comillas, voluntariamente, es decir, que ellos identificaron determinadas posibilidades de restablecimiento del suministro y ninguno de ellos se cumplió. Y quiero recordar que se inició un proceso de revisión de la concesión, y en ese contexto que se le estableció un compromiso de 20.000 diarias. La verdad es que a eso de las 6 de la tarde, por ahí, estábamos en el orden de los 15.000 clientes a los cuales se les restituyó el servicio, y la empresa ha señalado que efectivamente está en condiciones de cumplir hoy día a las 12 de la noche, que es el plazo que se les impuso.
Delegado, hay un tema que también es relevante ahí, que tiene que ver con las responsabilidades que le puede caber al Estado, y con el Estado me refiero al gobierno, a los municipios, a las gobernaciones, respecto por ejemplo al tema de la prevención y también a la remoción de escombros. Hay cosas que me imagino que la empresa debe hacer, pero que necesitará la ayuda o la colaboración de entes públicos. ¿Cómo se está coordinando ese trabajo?
Bueno, lo primero es que una cosa es la responsabilidad y otra cosa es de qué manera todas las instituciones colaboran. Desde el punto de vista de la responsabilidad, aquí la responsabilidad es de las empresas eléctricas. Ellos tienen la responsabilidad en materia de mantenimiento y tienen la responsabilidad en materia de respuesta frente a una emergencia. Y efectivamente esto tiene que ver con la información, calidad y oportunidad, y con un conjunto de otras consideraciones técnicas, tiempo de llegada a los puntos de falla, tiempo de reposición del servicio, etcétera. Sí. Esos son los incumplimientos respecto a los cuales la empresa no ha cumplido.
Claro, pero delegado, uno espera que lo importante es que la gente recupere la luz lo antes posible, eso, y en ese sentido eso, también hay un interés del Estado, ¿no?
Sí, a eso voy, pero digo, creo que es importante distinguir lo que son las responsabilidad y otra cosa es el rol que todos podemos cumplir. Y en ese sentido, primero, nosotros hemos estado abocados desde el minuto uno, a un conjunto de cosas que probablemente no siempre fueron visibles, pero son muy importantes. Por ejemplo, asegurar el suministro de energía eléctrica para todos los centros de salud de todas las zonas afectadas. En muchos casos no había suministro eléctrico, pero se dispuso de mecanismos que garantizaron grupos electrógenos. O, por ejemplo, en todas las semaforizaciones que estuvieron caídas, se hicieron las coordinaciones con el propósito de generar dispositivos con los municipios y con los equipos especialmente de carabineros. O, por ejemplo, los terminales de transporte público, entre ellos los electroterminales, asegurar que funcionaran adecuadamente, porque si no hubiéramos tenido una situación muy crítica en toda la ciudad. Bueno, en esas y un conjunto de otras materias hemos estado desde el minuto uno, incluido un plan policial destinado a acompañar, destinado a fortalecer la presencia de las instituciones policiales en los lugares donde no había suministro eléctrico. Y eso lo digo porque además me tocó personalmente encabezarlo. Adicionalmente, en materia de retiro de árboles y escombros, ya la Subsecretaría de Obras Públicas ha levantado más de 1.500 árboles. Esto es una cosa de la que se habló poco, pero que ha sido permanente. En el caso de los municipios, han participado activamente también en el levantamiento de árboles, especialmente en las redes de baja tensión, y ahí instalamos una fuerza de tarea de la que efectivamente yo personalmente fui parte y que ha significado un mejoramiento significativo. Ahora dispusimos incorporar una fuerza de tarea del ejército para esta misma función, complementando el esfuerzo que veníamos haciendo con los municipios. Además, se dispusieron un conjunto de ayudas a la empresa, como por ejemplo generar condiciones excepcionales en el servicio de aduanas en caso de que, como lo planteó en algún momento, la empresa quisiera entrar generadores desde Argentina. O por ejemplo, hacer la coordinación con empresas mineras, forestales, entre otras, con el propósito de disponer de grupos electrógenos para resolver el problema de suministro eléctrico complementario al de las redes. Es decir, se han hecho una infinidad de cosas destinadas a mejorar las condiciones de reposición del suministro o de enfrentar las externalidades que esto genera.
Sí, sí, estamos conversando con Gonzalo Durán, delegado presidencial de la región metropolitana. En corto y en resumen, ¿ustedes están viendo una actitud de la empresa Enel distinta a la de los primeros días? Porque la acusación que hizo directamente la Superintendencia de Electricidad y Combustibles, el cargo que hizo, pero yo lo sentí como una acusación, es que habían incumplido al menos dos compromisos de trabajo y de reposición temprana. Hoy, y eso tiene que ver con una imposibilidad material, pero también cuando tú incumples y no das las explicaciones del caso, hay una actitud. ¿Cómo están viendo la actitud hoy día de esa empresa?
Bueno, primero, efectivamente, hubo mucha negligencia, mucha indolencia. Yo creo que en materia de información, muchas veces se dieron respuestas sin ningún fundamento. Quiero decir que la primera reunión que se sostuvo en la moneda, dirigida por el subsecretario Monsalve, en la que se pidieron elementos de diagnóstico y que se establecieran compromisos y que se diera cuenta del número de clientes afectados, se entregó un conjunto de información y después dijeron que esa información en realidad tenía errores, que no habían podido cumplir los compromisos. Es decir, realmente eso es negligencia, es desidia, cuesta entender que una empresa en el contexto de esta crisis se haya permitido dar información con ese nivel de liviandad. Sin embargo, al menos en eso, y yo creo que de alguna manera también determinado por la posición que ha asumido el gobierno, es que han llegado con un mayor nivel de preocupación, con un mayor nivel de rigurosidad en el sentido de qué problemas tienen para resolver en la restitución del suministro eléctrico, y han hecho ajustes en los compromisos que yo creo que por lo menos hoy vemos que ya se están cumpliendo, y por supuesto esperamos que extremo sentido de urgencia se resuelva en los próximos días.
Sí, Gonzalo Durán, recordemos que es hace poco delegado, sí. Porque era alcalde. Hay muchos analistas que dicen, sin desenfocarse en la responsabilidad que tenga en él, uno no puede pensar que estas cosas tienen un solo responsable, puede ser multifactorial. Y entre ellas, dicen, las municipalidades están pasando piola, porque los árboles que cayeron, muchos de ellos, a lo mejor la mayoría, no sé cuantificarlo, usted me ayudará, están en lo que se llama sobre la línea, y eso es responsabilidad en él de limpiar, de podar, de que, en fin, de tener las condiciones propicias para el invierno. Pero hay otros que están fuera de la línea, de la parte de la línea de seguridad, incluso en la propiedad privada, y que caen sobre una línea. ¿Hay algo de eso que las municipalidades la están sacando un poquitito barata, que no todas hicieron el trabajo a tiempo de limpieza o de podar los árboles para evitar lo que ha sucedido?
A ver, si un árbol gigante está dentro de una propiedad, de una casa, sí. Se cae y afecta la línea, vamos a decir que el dueño de esa casa tiene responsabilidad o que minimiza la responsabilidad de quien tiene que restituir el suministro, yo creo que no.
No.
El punto...
Minimiza, perdón, pero minora, sí. Si es que fue muy grande y efectivamente el daño que hizo. Claro.
Hay un atenuante ahí.
Es que no quiero que aparezca de una defensa en él, ni mucho menos, que no me interesa, porque creo que no han respondido como deben, pero... ¿Es 100% en ese caso culpa de CGE?
Entiendo el punto.
¿O el que sea?
Entiendo el punto, sí. Lo que yo quiero decir, por eso puse el ejemplo del privado, para que no aparezca tampoco como una defensa corporativa de los municipios. Pero lo cierto es que yo creo que en Chile y a nivel global tenemos un fenómeno que es real, que no es un invento y que es muy complejo, que es el cambio climático. Y en ese contexto, yo creo que efectivamente tenemos fenómenos de los cuales va a ser muy difícil que podamos controlar completamente y de manera permanente. Por ejemplo, después de 10, 15 años de sequía, sequía prolongada, tenemos un deterioro de la calidad de los suelos. Y si a eso le agregamos que hemos tenido a veces precipitaciones extremas en cantidad en muy poco tiempo, también se producen reblandecimientos, comillas, excepcionales. Sí. Y quiero recordar que el viento que tuvimos en este episodio también estuvo por sobre lo normal. Claro. Entonces, yo creo que efectivamente los municipios, y podemos discutir después cuántos recursos tienen para hacerse cargo de esta tarea de mantenimiento permanente, etcétera. Sin embargo, si uno analiza, no sé, en los últimos 20 años, a pesar de las precariedades de los municipios, de recursos para enfrentar esta tarea, nunca habíamos tenido un fenómeno de esta magnitud de cantidad de árboles caídos. Claro. Entonces, lo que quiero decir es que, en general, esta es una función que los municipios cubren adecuadamente. Tienen empresas externas de poda, hacen mantenimiento del arbolado, muchas de ellas tienen convenios con instituciones que hacen catastro del arbolado, incluso, a pesar de la falta de recursos, muchos con equipos propios, en general, yo creo que hacen un mantenimiento adecuado. Entonces, el punto es que tenemos una situación excepcional, y frente a esa situación excepcional sí hay una obligación legal de la empresa de generar capacidad de respuesta.
Claro, delegado,
en materia de información y en materia de restitución.
Claro, y en ese sentido llama bastante la atención, porque al menos públicamente el discurso de la autoridad se dirigió principalmente en contra de Enel. Es a Enel al que se comienza un proceso de investigación para revocarle la concesión, pero resulta que hay varias empresas que están en la misma situación: CGE, Chilquinta, Saesa y otras cuantas más. Entonces, me gustaría entender por qué el ataque o las recriminaciones se dirigen principalmente a Enel y no al resto de las empresas que están en la misma situación.
Sí, bueno, la verdad es que la formulación de cargos, que es el mecanismo formal a través del cual se representa la negligencia o fallas de las empresas, no solo se ha hecho a Enel, sino a otras empresas. Yo no soy sectorialista, no conozco técnicamente, no me voy a referir a cada una en particular, pero sé que la formulación de cargos ha sido a distintas empresas. Lo que pasa es que se ha concentrado en buena medida el debate en Enel por dos razones, o tres. La primera es porque es la que tenía el mayor número de clientes afectados, porque tiene un área de cobertura mucho mayor. Segundo, porque efectivamente es la que ha asumido más compromisos específicos con incumplimientos graves. Y tercero, es por la que ha tenido más dificultades desde el punto de vista de la información. Sin embargo, por lo menos en el caso de CGE, y sé que otras, también tienen formulación de cargos, y será materia de ese proceso determinar cuáles son las sanciones que corresponden. Ahora, tenemos realidades muy disímiles. En alguna ciudad en el sur teníamos unas que son cooperativas, que son empresas bastante más pequeñas, y no las exime responsabilidad, pero supongo que el impacto que ha generado, por eso tiene una envergadura menor.
Muy bien, Gonzalo Durán, delegado presidencial de la Región Metropolitana, muchísimas gracias por conversar con Duna.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Gracias, delegado, hasta luego.
Adiós.
7:42, estás en Duna.
Nada personal.
Y saludamos a nuestros patrocinadores, ¿te parece?
Sí, pues.
Bueno, suscríbete a la membresía Meatbox a punto y recibe mensualmente en la puerta de tu casa la triple selección de carnes a punto y otros complementos para el picoteo. Suscríbete a carnesapunto.cl, despacho gratis a Lovanechea, Chiburón, Los Condes, Vitacura y Providencia.
En Fundación UC Christus trabajan para cambiar la vida de 1,000 personas efectuando 1,000 cirugías y así mejorar la calidad de vida y ser un aporte en la reducción de listas de esperas. UC Christus trabaja para quien no puede, pueda. Conoce más en fundacionucchristus.cl.
La Universidad Andrés Bello lanza el programa de investigación en salud mental global, un núcleo de desarrollo e innovación que busca transformarse en un actor clave en el abordaje de los desafíos de esta temática a nivel local e internacional.
Y los protagonistas de la noticia están cada día en Desde la Redacción, el nuevo programa de streaming de La Tercera, entrevistas y análisis de la actualidad junto al mejor equipo de periodistas y editores. A las 10 de la mañana por latercera.com y su canal de YouTube Desde la Redacción, donde nace la noticia.
Vamos a hacer una pausa y volvemos. ¿Estás en Duna?
Nada personal.
Sigue tu pasión. Y si no sabes cuál es, date cuenta de que una de las razones de tu paso por la Tierra es encontrarla.
En Duna, la empresaria, filántropa y conductora de televisión estadounidense, Oprah Winfrey. Duna. Voces, inspiración y sonidos de tu mundo.
En Fundación Use Christus trabajamos para que quien no puede, pueda. Queremos seguir siendo un aporte a la salud del país, ayudando a reducir las listas de espera con todo el respaldo y calidad de la medicina UC. Nuestro desafío, 1,000 cirugías ambulatorias, 1,000 sonrisas, 1,000 oportunidades. Fundación UC Christus, trabajamos para cambiar 1,000 vidas. Conoce más sobre esta iniciativa en fundacionucecristus.cl.
Para aportar con soluciones efectivas a los problemas que aquejan a nuestra sociedad, Universidad Andrés Bello lanza una nueva unidad que estudiará desde diversas perspectivas las problemáticas asociadas a la salud mental en Chile y a nivel internacional. Este innovador programa de su Instituto de Salud Pública generará investigación rigurosa sobre la temática, innovando en el ámbito académico y aportando en el diseño de políticas públicas. Universidad Andrés Bello, acreditada a nivel de excelencia en todas las áreas.
Ya entró en vigencia la Ley Karin y en Talana podemos apoyar a tu organización. ¿Necesitas un canal de denuncias confidencial y fácil de usar? Con nuestro módulo Centro de Requerimientos tendrás un canal de denuncias interno que te permitirá trazar la información y gestionar fácilmente las denuncias respetando la confidencialidad. Entra a talana.com, conoce nuestras soluciones y construyamos un espacio laboral preventivo y seguro para todas y todos. Talana. Tecnología humana.
Son los infiltrados. Los editores de La Tercera están en Nada Personal.
Ya estamos de vuelta.
Ya está con nosotros nuestro infiltrado
sí,
hoy.
Sí, Juan Pablo Iglesias.
¿Cómo está, Juan Pablo?
Hola, muy bien, ¿cómo está usted?
¿Seremos capaces de tocar dos temas hoy día? Porque hay dos temas muy relevantes.
Vamos a tratar de hacerlo, porque sí, ahí son temas relevantes. Uno, partiendo rápido con el tema de Argentina y de Alberto Fernández, que es el tema que tiene copado los medios hoy día en Argentina, que son las denuncias contra él por abuso, digamos, de parte de su mujer, ex primera dama, separado ahora, ella está en Madrid, él está en Buenos Aires, y que surgió y estalló a partir de otra investigación de la que creo que hablamos acá cuando partió a comienzos de año, esta investigación por los seguros, que es decreto que obligó a que los seguros fueran del Estado fueran contratados por Seguros Nación, del Banco Nación, del Banco Nación, y el broker, el intermediario, era un amigo de Alberto Fernández y esposo de su secretaria. Y a partir de ahí, esa investigación que comenzó, como decía, a comienzos de año.
Pero estando él en el gobierno, te diría que ya se hablaba sobre los seguros un poco después.
No, después. Pues fue un poquito después.
Sí, pero muy poquito después de que él
salió. Claro, muy recién salido. Si fue a comienzos de este año, pocos meses o semanas después de que él dejó el gobierno. Y ahí partió esta investigación durante la investigación, en el celular de la secretaria de Alberto Fernández, esposa de este broker, digamos, intermediario de la venta de seguros, que estaba en el ojo de la atención judicial, aparecieron unos intercambios de mensajes donde la esposa de Alberto Fernández, Fabiola Yáñez, le decía a la secretaria de Alberto Fernández detalles de estos abusos que había sufrido de parte del entonces presidente, e incluso fotos que no se han visto públicamente, pero que estarían en esos mensajes de WhatsApp. A partir de ahí, evidentemente, el juez que lleva el caso contactó con Fabiola Yáñez para ver si ella iniciaba un procedimiento, y en una primera instancia ella no quiso hacerlo. Esto fue el primero de junio, eso se cerró. Pero este fin de semana se supo, y Alberto Fernández supo, que el tema había seguido su curso por otra vía y el diario Clarín iba a revelar detalles de esos chats, de esas conversaciones, comenzó a conocerse esto más públicamente. En quienes estuvieron con Alberto Fernández el fin de semana decían que estaba muy mal, que incluso tuvo contacto con Fabiola Yáñez intentando persuadirla para que frenara esto, pero eso no pasó, y esto surgió a comienzo de semana, y ya el martes Fabiola Yáñez puso formalmente una denuncia contra Alberto Fernández. Alberto Fernández sacó un comunicado negando todo esto, pero el tema, más allá de lo que evidentemente pase y la gravedad del hecho, digamos, si finalmente se confirma afecta,
prueba,
y que
claro,
se prueba, ya hay sanciones contra Alberto Fernández que podrían ir de 6 meses a 2 años, dependiendo el delito, porque tampoco hay claridad. Lo que hay el documento del juez se habla de lesiones leves dentro del marco de violencia de género, que eso es lo que eleva la pena, digamos, de estas lesiones leves, pero hay que ver qué más sale en este proceso. Pero el tema tiene repercusiones también políticas. No solo porque es un expresidente y las medidas que se tomaron contra él, no puede dejar el país, se establecieron medidas de mantener distancia, digamos, con Fabiola Yáñez, es todos los que eventualmente supieron de que esto se estaba produciendo mientras él era presidente y no hicieron nada, porque siendo funcionarios públicos tienen la obligación de denunciar el delito. Y por lo tanto, hay mucha atención de ver quiénes podrían estar eventualmente en esa situación.
Jefe de gabinete, que era
mucha
cafiero,
gente que estaba ahí.
La propia secretaria.
El tema es que ellos incluso en Olivos, en el último tiempo, la relación iba mal y se fue a otro lugar en Olivos, digamos, y estuvieron separados el último tiempo Fabiola Yáñez de Alberto Fernández. Por lo tanto, detalles, y es lo que comentan hoy día en varios medios en Argentina, detalles de que la situación no estaba bien se sabían, y por lo tanto, de ahí a saber que se producían hechos como esto, hay que ver si esas personas sabían o no, digamos, y eventualmente lo afecta. Pero todo el círculo cercano a Cristina Fernández y ese mundo del kirchnerismo está rápidamente marcando distancia. La Cámpora y el grupo de mujeres de la Cámpora sacó un comunicado muy duro contra Fernández. Fernández está en una situación bastante complicada, creo que algo comentabas tú, de que él hace clases en la universidad y no tuvo alumnos, tiene alumnos, por lo tanto el curso no se va a dar. Evidentemente la situación está compleja y está adquiriendo ribetes políticos, digamos, por el alcance que pueda tener, sobre todo vinculado a gente que esté que haya sabido de esto y que no haya hecho nada en su minuto. Y ese es el tema que por hoy, en estos días, concentra la atención en Argentina. Incluso el presidente Javier Milei sacó unos tweet en X, o unos posteos en X planteando la hipocresía de quienes, como Alberto Fernández decía, defendían y condenaban, digamos, con muy muy fervientemente el tema de violencia de género, pero que finalmente eran enfrentan este proceso. Ese es el tema. Uno de los que venía a contarles de lo que está pasando en Argentina y que es, como decía, el tema de atención hoy día al otro lado de la cordillera. Y lo otro que fue muy, muy espectacular hoy día fue lo de España y el Cataluña y el regreso de Carles Puigdemont a Barcelona con ocasión de la investidura en el Parlamento, a la cual no asistió él, digamos, pero sí estuvo en las calles de Barcelona, dio un discurso de 7 minutos, incluso avisó que iba a estar ayer, que iba camino hacia recordemos que él tiene orden de detención, no aplica la amnistía para él, está acusado de malversación de fondo, un delito que no entra dentro de la amnistía que se aprobó, y evidentemente eso despierta un montón de preocupaciones e inquietudes en España, no solo por el hecho de que Puigdemont logró entrar, dio un discurso, recorrió las calles de Barcelona y nadie lo detuvo. Es que
una afrenta.
Así es.
A toda la inteligencia, a la policía.
Hay un mocho de escuadra que está...
Hay dos detenidos.
Sí, uno ya lo liberaron porque consideraron que era el dueño del auto donde él se desplazó y que quedó libre ahora, pero quedó detenido.
Son policías de la Policía Autonómica de Cataluña, la Mossos d'Esquadra.
Que son sospechosos de haberlo apoyado, ayudado en este proceso. El tema es que hoy día Puigdemont estaría en Cataluña, en alguna parte, no se sabe dónde. ¿Y qué va a pasar con él? Es la gran pregunta, porque si lo detienen, el efecto político que puede tener eso en España es lo que a muchos, sobre todo en el gobierno de Pedro Sánchez, preocupa, porque recordemos que esa alianza y esa coalición Frankenstein de la que se hablaba cuando asumió Pedro Sánchez es frágil. Y Junts, eventualmente, ante una situación así, podría decidir si es detenido Puigdemont, salirse de
Junts, el partido de
Puigdemont. Es el partido de Puigdemont. Por lo tanto, dejaría evidentemente al gobierno de Pedro Sánchez colgando de un hilo, si no ya caído, digamos, de ese hilo. Por lo tanto, el panorama está complejo, pero lo más llamativo es no solo la ofrenda, sino
la burla.
La burla en que quedó también para las fuerzas de seguridad en España, el hecho de que haya no solo entrado, sino que caminado y recorrido la parte de Barcelona, dado un discurso de unos 7 minutos, 8 minutos, y desapareció nuevamente. Así que hoy día es, incluso se ordenó la operación Jaula en Barcelona para evitar que escapara, pero nada de eso ha servido para lograr detenerlo. Y como decía, policía catalán detenido, hay que ver si hay más eventualmente que lo están protegiendo, no se sabe si
es probable,
si
no creo que esté en solo.
Claro, en un minuto en que él, como decía, asumió el nuevo parlamento, el nuevo presidente catalán, que es socialista. Por lo tanto, eso es mantiene ahí muy atento en España lo que pueda pasar, sobre todo por el efecto y las consecuencias
políticas. Es la segunda huida de Puigdemont, porque la primera fue
hace 7 años.
Exactamente,
siete años que está en Bélgica, ¿no? En Bélgica, 7 años y regresó ahora. Hay que ver si vuelve a salir.
Me sorprendió la cantidad de gente en las calles que lo vitoreaba.
Sí, sí, y muchos lo esperaban también porque él había avisado que iba para allá, digamos. No fue sorpresivo, el miércoles, o sea, ayer, dijo que iba camino a Barcelona. Por lo tanto, todos sabían y estaban esperando verlo, digamos. Por eso estaban ahí, reunidos en ese acto, digamos, a la espera de que apareciera. Apareció, habló 7 minutos y se fue.
No, dale. Juan Pablo Iglesias, como siempre, un gusto. Muchísimas gracias, que te vaya muy bien.
Muchas gracias, Juan Pablo, hasta luego.
Nosotros nos vamos ya, nos dejamos en paz. Hasta mañana, que tengan un muy buen resto de día. Momento que
¿tú te quedas o no? Tú te tienes que quedar.
En el momento.
Sí.
Vamos cumpliendo paso a paso. Nos despedimos, nos reencontramos mañana en este espacio.
Sí, en este espacio.
Yo ahora tuve la suerte de ser invitado a Terapia Chilensis con la José de Ochea, porque vamos a entrevistar al presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona.
Muy bien.
José.
Voy a estar muy atenta.
Un gusto.
Chao, que te haya bien.